Bien, vamos a tener una lectura en el Evangelio de Lucas, que es una continuación de la que tuvimos el domingo pasado. Así que Lucas, capítulo primero, a partir del verso 26, donde la palabra de Dios dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, domingo pasado los que estuvieron se acordarán de algo de lo que dijimos en cuanto a las características de este evangelio escrito por Lucas. Era un hombre muy culto, era un historiador muy fidedigno y muy importante, era médico, que hacía una labor también importante, sobre todo entre los creyentes de las iglesias de los diversos lugares donde estuvo, que fueron muchos, compañero casi inseparable del apóstol Pablo, y un gran conocedor de la palabra de Dios. A diferencia de los demás evangelistas, Lucas era gentil, no era judío. Mateo era judío, Marcos era judío y Juan era judío. Lucas no. Y escribe precisamente para todo el mundo, pero de una manera bastante particular para los gentiles. En este primer capítulo de este evangelio se dicen cosas muy interesantes desde el punto de vista histórico, que fueron puestas en duda y en cuestión por críticos del cristianismo en su época y en su tiempo, y todavía seguramente pues habrá algunos que mantienen algunas de esas críticas hasta el día de hoy. Pero la historia, los descubrimientos científicos en el plano, por ejemplo, de la medicina, más concretamente de la ginecología, los descubrimientos históricos y los descubrimientos arqueológicos han venido a darle a Lucas toda la razón en todo lo que es el contenido de este evangelio, o de este tratado, primer tratado, como él lo llama, y el segundo libro de él, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este primero se habla sobre todo de la persona del Señor Jesucristo, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla de la historia de la Iglesia hasta finales del siglo I. El nacimiento de Juan el Bautista fue una cosa excepcional que ocurrió por la intervención de Dios, que dos personas que ya no eran jóvenes, eran mayores, sobre todo para aquella época y aquel tiempo, y una de ellas, la madre de Juan el Bautista, pues era estéril y por lo tanto no tenían hijos. Pero bueno, se entiende que estuvieron pidiéndole al Señor durante muchos años el poder tener hijos, y Dios un día contestó y nació Juan el Bautista. Estaba, digamos, anunciado desde el Antiguo Testamento y desde el último libro del Antiguo Testamento, unos 400 y muchos años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. El pueblo judío estuvo más de 400 años sin tener ningún profeta que les hablase la palabra de Dios. Y eso fue consecuencia de la dureza de su corazón y de no seguir las indicaciones que el Señor les había ido dando a través de cientos y miles de años de historia. Y el último capítulo de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y el último que se escribió antes de que el Señor Jesucristo naciese. El capítulo 4 dice lo siguiente: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Está hablando sin duda de la segunda venida del Señor Jesucristo. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, o en sus alas traerá curación. Y dice el verso 5: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, en la época en que el Señor Jesucristo nace, es una época en la que hay una expectativa muy grande respecto de la venida del Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Esperaba un Mesías que vendría, que establecería el reino de Dios, que todas las naciones serían sometidas dentro del conjunto de ese reino, que utilizaría al pueblo de Israel de una manera muy particular, sin entrar ahora en detalles quién puede ser el Israel de Dios cuando el Señor Jesucristo venga. Por lo tanto, el precursor de Jesús de Nazaret, pues está anunciado ya en el Antiguo Testamento. Y se dice que en la época en que Juan el Bautista empieza a predicar en el desierto, cuando ya tenía, pues, seguramente casi 31 años, 6 meses más, que el Señor Jesús, dice que el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Y se lo preguntaron a él. Él les dijo, cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Dijo, no. ¿Eres tú aquel que tiene que venir delante del Mesías? A todo esto contestó negativamente, porque él no tenía la conciencia plenamente desarrollada, pero sin embargo Dios le había hablado para que cuando apareciese el Mesías, que era un pariente suyo, puesto que la madre de Juan el Bautista y su madre María eran parientes, la traducción que se hace en algunas Biblias de que eran primas, pues tiene muy poco valor, porque para primas carnales existe una palabra en griego clara, y igual que la existe para hermanos y para hermanas. Se emplea una palabra que quiere decir que eran pacientes, que eran parientes, pero parientes que podían estar, bueno, pues un tanto lejanos. Desde luego mucha relación no tenían, cuando siendo los dos, Jesús como de 30 años y Juan un poco mayor, se encuentra y Juan dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, hay muchos antecedentes en el Antiguo Testamento de cómo iba a venir el Mesías, y no creo que debemos de perder mucho tiempo, pero sí voy a dar alguna cita de estos antecedentes. La primera la tenemos en el capítulo 3 de Génesis y en el verso 15, al principio de la Biblia, cuando la primera pareja transgrede los mandamientos de Dios, los límites que Dios le había puesto, y entonces entra en el mundo el pecado, en el mundo quiere decir no solamente los hombres, sino toda la creación, el pecado. Y cuando Dios le va diciendo a cada uno de los personajes que intervienen, al varón, a la mujer, a la serpiente, dándoles una sentencia en función de lo que habían hecho, respecto de la mujer dice el verso 15 del capítulo 3 de Génesis: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ya hemos explicado en algunas ocasiones que esos gráficos que vienen todavía en las Biblias, de una mujer que delante tiene una serpiente que se pone de pie y que le habla y que todo esto, es puro mito. Absolutamente mito. Y no tiene ningún valor que merezca la pena de detenerse en él. Otra cosa es investigar en la palabra de Dios quién es la serpiente. Y la palabra de Dios deja muy claro quién es la serpiente, especialmente en el libro de Apocalipsis. La serpiente es aquel que se levanta como alternativa a Dios, aquel que se rebela contra Dios, aquel que quiere desplazar a Dios de su lugar para constituirse él en el Dios supremo, y que aparezca bajo la forma de una serpiente es algo simbólico, alegórico y nada más que eso. Quizá cuando aquí habla de la simiente de la serpiente y de la simiente de la mujer, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es probable que se esté haciendo una alusión a que el Mesías que va a resolver lo que el primer Adán, primer varón y la primera mujer desestructuraron, ese Mesías, no se puede afirmar que a partir de ese texto se pueda decir que van a hacer de una mujer, pero tienen muchas posibilidades de poder verlo así. Hay muchas otras referencias, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versos 15 y 18, Moisés dice lo siguiente. Vamos a leerlo porque merece la pena, porque esto sí que es una referencia directa a la persona de Jesús de Nazaret. Sí que en el libro de Deuteronomio y capítulo 18, dice el verso 15, Moisés habla al pueblo de Israel: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en Sinaí, en el monte de Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Mas cualquiera profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En el Nuevo Testamento se cita este verso aplicándolo en el capítulo 3 de Hechos, versos 22 a 26, a que este profeta era precisamente el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se dice en la ciudad que iba a nacer. En Miqueas, en el capítulo 5 y en los primeros versos, se dice que nacería en Belén, Efrata. También se dice el nombre que va a tener en el Antiguo Testamento cuando nazca. Y se dicen de él cosas tan extraordinarias como las que hay en el libro de Isaías y en el capítulo 9 de este libro, que es Isaías, ha sido considerado como algo así como el quinto evangelio por su contenido en referencia al Mesías. Dice en el verso, el capítulo 9 de Isaías, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Quiero que notemos esto, porque no es una cosa que invento yo. Su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Bueno, esta expresión de Dios Fuerte en el Antiguo Testamento es una expresión que solo se aplica a Yahvé, al Dios del pueblo de Israel. Pero además de Dios Fuerte, se dice que es Padre Eterno y que es Príncipe de Paz. Y aquí habría que decir, por lo menos desde mi punto de vista, que lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Que Dios unió que en la persona del Señor Jesucristo estaba el Dios Fuerte. Que en la persona del Señor Jesucristo estaba el Padre. Y en otras partes de la palabra de Dios, que en la persona del Señor Jesucristo estaba el Espíritu. Dios es Espíritu. Pero los hombres con esto, pues han hecho lo que les ha parecido y lo han convertido en algo que son doctrinas y tradiciones de hombres, que creo que traicionan la revelación de Dios claramente. En Isaías 11, del 1 al 11, también se dicen cosas extraordinarias sobre este Mesías, sobre todo en relación a su segunda venida. Bien, pues igual que en los primeros textos del 5 al 25 se habla de que nace Juan el Bautista de una mujer estéril y de un marido anciano, ella también tenía su edad, pero Dios utiliza elementos humanos para humanarse. Esto es importante. Dios utiliza elementos humanos para humanarse, porque da la impresión, cuando se oye algunas cosas que se escriben o se dicen, se leen en libros o se escucha por ahí, como que estamos hablando de una cosa fantástica y de una cosa como si fuese pues la narración de algo mítico que tiene poco que ver con la realidad. Es decir, una mujer estéril con un marido mayor, pero el marido por lo menos, y ella me imagino que también, oraban todavía después de tantos años por tener un hijo. Y van a tener un hijo que va a ser el precursor del Mesías, que va a venir delante de él para prepararle el camino para cuando él llegue. De manera que su predicación, la predicación de Juan el Bautista, va a ser, o va a empezar exactamente igual que la del Señor Jesucristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Bueno, utiliza elementos humanos de una manera, vamos a decir, especial, con el poder que Dios tiene, sobrenatural, pero utiliza una mujer que queda embarazada de un marido cuando han tenido relaciones sexuales posteriormente a la aparición que el padre del Bautista tuvo en el templo mientras que ejercía su turno de sacerdote. Pues para el nacimiento del Mesías también va a utilizar elementos humanos. O sea, no fue que Dios de repente dice, esta mujer, María, pues embarazada ya. No, Dios utilizó elementos humanos para el embarazo de María, pero elementos sobrenaturales, porque ella no tuvo relaciones con su marido, con José, hasta que no nació Jesús. Sin embargo, quedó embarazada. Él dice que 6 meses después de la aparición a Juan el Bautista, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Se habla de ciudad, pero en realidad era una aldea no muy grande, aunque se le dé el nombre de ciudad. Y dice que envió a este ángel a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, María es como se traduce en nuestras Biblias. En hebreo es Miriam y en griego es María. Nosotros en castellano lo traducimos por María. Ya que dice a una virgen, y es como si diese la impresión de que Dios dice, bueno, pues a una virgen cualquiera, a una mujer virgen cualquiera. Pues esto no es así. Igual que determinada denominación dentro del cristianismo nominal ha convertido a María en lo que María no es, en medios que se llaman cristianos evangélicos le hemos robado a María todo lo que María aporta y que nos vendría muy bien si la tomásemos como ejemplo. No dice la palabra de Dios en ninguna parte que María es la madre de Dios, porque eso es una barbaridad, porque Dios no tiene ni principio de días ni fin de días. Dios no tiene madre. Está muy bien explicado esto en uno de los capítulos del libro a los Hebreos. No dice la palabra de Dios que es la reina del cielo. En el cielo solo hay un rey. Ese rey es Dios. Y ahí está el Señor Jesucristo. Así que se han dicho muchas cosas falsas sobre la Virgen María. No dice la palabra de Dios que María va a ser una mediadora entre Dios y los hombres para que los hombres puedan llegar a Dios a través de María. Eso no lo dice la palabra de Dios, ni lo dice María. En su momento, más adelante, un día de esto veremos lo que María dice de sí misma, cómo se considera y cuál cree que es su lugar. Ahora, cuando se traduce una virgen, pues parece, se utiliza un artículo indeterminado, o sea, podría ser cualquier virgen. Pero la palabra de Dios hay que verla en todo su contexto. Y si la vemos en todo su contexto, entonces resulta que todo esto que ocurrió, que estaba escrito ya en el Antiguo Testamento, pues no es precisamente algo indeterminado, una virgen cualquiera, sino una mujer virgen concreta, que desde mi punto de vista Dios tenía escogida antes de que este mundo existiera, no una mujer cualquiera. Y con eso no quiero desprestigiar a ninguna joven virgen, que habría en aquella época muchas en el territorio donde ella vivía. Si las buscase vírgenes en el día de hoy, encontraría muy pocas. Tan pocas como cuando Napoleón intentó hacer para su boda reunir una serie de mujeres vírgenes de toda Francia, le tuvieron que decir que eso era poco menos que imposible, que no las iba a encontrar, y de hecho no las encontró, y pasaron por vírgenes las que no eran vírgenes, pero en la época de María sí que se podían encontrar. Si Napoleón hubiese vivido en esa época, habría podido encontrarla. Pues dice que estaba desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, aquí hay un elemento muy importante, porque los matrimonios en Israel, o el matrimonio, tenía dos partes. Una era los desposorios, cuando se prometían el uno al otro para unirse, casarse, en principio para toda la vida, y un año después de que se hubiese hecho la ceremonia sencilla consiguiente de lo que diríamos la petición de mano de María, un año después, entonces se celebraba la ceremonia del matrimonio, y entonces ya pasaban a vivir juntos, pero no antes. Por eso, cuando José descubre que su mujer, o sea, la que podía considerar legalmente ya su mujer a todos los efectos, está embarazada y no está embarazada de él, pues dice que quiso dejarla secretamente para que ella no pasase por la vergüenza que tendría que pasar, y probablemente por la muerte, porque el adulterio se castigaba con la muerte. Y si ella estaba ya ligada, obligada por la ley a respetar a su marido como si ya viviese con él, cualquier relación con otro hombre cualquiera era adulterio, y la paga del adulterio era la muerte para los adúlteros, tanto para uno como para otro. Como la ama verdaderamente y la quiere, decide dejarla secretamente. ¿Y por qué decide dejarla secretamente? Para echarse a él toda la responsabilidad de lo que ella pudiese haber hecho mal. Él desaparece, ya estaban, habían hecho los desposorios, no vivían juntos, pero la gente ya los consideraba como marido y mujer, y si él desaparece, ¿qué hubiese pensado la gente? Que el embarazo de María era producto de una relación con José. Por tanto, él desaparece, él se va lejos, y María no iba a ser juzgada negativamente de ninguna manera. Bien, es una virgen lo que Dios buscó ¿o es algo más concreto? Pues es algo bastante más concreto, porque hay una profecía fundamental sobre esto en Isaías, en el capítulo 7 y el verso 14. Y esto es fundamental para que entendamos cómo Dios hace las cosas. Dios tiene que hacer una advertencia a un rey muy negativo, el rey Acaz, que había en su tiempo. En el capítulo 7 de Isaías se dirige a él, y entre otras cosas en el verso 14 dice: por tanto, la casa de David estaba siendo rebelde respecto de la voluntad de Dios. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí la Virgen, no una Virgen, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y traduciendo más literalmente sería: la Virgen grávida da luz. Pero la, artículo determinado, la Virgen, no una Virgen. Por lo tanto, igual que desde antes de que se crease el mundo, el plan de Dios para la salvación en la persona de Jesús de Nazaret ya estaba establecido, y eso se explica sobre todo en algunos textos de Apocalipsis. Quien iba a ser su madre también iba a estar establecido. Ahora, el hecho de que a su madre se la defina como la Virgen no la lleva a considerarla el Teotocos, la madre de Dios, la reina del cielo, la intercesora o mediadora entre Dios y los hombres, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, enseña la palabra, el cual es Jesucristo. Y ella, cuando por fin entiende lo que es la realidad de su hijo, y después que él se muere y resucita, ¿dónde queda? Pues queda en la congregación de creyentes que había en Jerusalén, y no se le dice nada especial de que los creyentes la rindiesen ningún tributo especial, ninguna pleitesía, ninguna prerrogativa especial. Tendría su apreciación sin duda alguna y su respeto, pero es importante que es: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y claro, bueno, si este que nace es Dios y nace de la Virgen, entonces razonamos conforme a nuestra mente, digamos, carnal, por decirlo de alguna manera. La Virgen es la madre de Dios, para nada, sino que la Virgen tiene un padre que es Dios, que es distinto. Bueno, el tener en cuenta esto es importante, que no se trata de una Virgen, sino que se trata precisamente de la Virgen. Y hay otras citas que por causa del tiempo no vamos a entrar. Pues a esta Virgen escogida no sabemos desde qué momento, desde el mismo corazón de Dios, es enviado este ángel, que entra donde ella estaba y dijo: salve, literalmente es alégrate, alégrate. Hay una diferencia grande entre sálvate y alégrate, porque salve también se saludaba así a los césares, y a los dioses, sino alégrate, muy favorecida. Ella va a reconocer, lo veremos en su día, que Dios la ha favorecido de una manera especial e inmerecida por parte de ella, y va a reconocer más cosas. No se va a reconocer por encima de los demás seres humanos, sino más bien va a hacer un reconocimiento muy humilde de su persona. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, es una añadidura que no está en los mejores documentos originales, pero que sí que se puede sacar esa consecuencia de bendita, porque Dios la ha bendecido de una manera especial para ser nada más ni nada menos que la madre del hijo de David y la madre del personaje histórico Jesús de Nazaret. Mas ella, cuando le vio, se turbó, y aquí el término que se emplea es el mismo que le ocurre al padre de Juan el Bautista cuando este ángel Gabriel se le aparece en el templo, que se turba, como que se descompensa, que se asusta. Es más, se emplea una palabra que tiene que ver con miedo y con las fobias. Cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, es decir, es la madre de Dios, y la gracia que recibe se la da a su hijo. ¿Cómo es que es la madre de Dios y la gracia que ella recibe es la que Dios le da? Bueno, cualquiera, sin profundizar mucho, puede darse cuenta cómo se ha desvirtuado todo esto. Pero también hay que tener en cuenta que cuando Dios nos escoge en Cristo, nos escoge antes de la fundación de este mundo, y que llegará un momento determinado en que, antes de la fundación de este mundo, tendremos la oportunidad, si Dios nos ha escogido en Cristo, de poder recibir el Evangelio. Dice que, y ahora concebirás en tu vientre. El término concebir es un término muy importante que se emplea varias veces. Por una parte, se emplea en el verso que hemos leído: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Literalmente, Jehová salva, el Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, que Jesús es y era, cuando se anunció esto, el Hijo de Dios, esto yo creo que no ofrece mayor dificultad. Pero que Jesús era el hijo de David, esto ya es otra historia, porque la línea que se seguía para definir las dinastías era por vía patriarcal, por los padres, y no se dice en ninguna parte de que María fuese descendiente de David. Se dice que José, de quien se pensaba que era el padre de Jesús, José sí descendía directamente de David. Ahora, los dos descendían de la tribu de Judá. Cuando Jacob va a morir en Egipto y va diciendo a cada uno de sus hijos, que representa una tribu, una nación, lo que va a pasar, a la tribu de Judá le dice que de ella saldrá Silo, es decir, el pacificador, el Mesías que ellos esperaban. Pero esta diferencia, de sea por la razón que sea, José tiene una importancia grande en todo esto, porque es el hijo de David fundamentalmente, porque José es descendiente directo a través de las generaciones de David, lo que no se puede decir exactamente de María. Pero tampoco se puede excluir que la escritura, o quien hizo las genealogías, que hay dos, la de Mateo y la de Lucas, se hubiese saltado algo, y en el fondo, pues probablemente se podía aplicar que si el marido era de la descendencia de David, los hijos que tuviese eran descendientes de David, aunque uno de los dos no fuese descendiente directo, pero había otro que sí. Bueno, lo de concebir se emplea aquí y se emplea en el verso 36. Dice: he aquí, tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y cuando el padre de Juan el Bautista termina su misión en el templo, vuelve a su casa, tiene relaciones con su mujer, y Elisabet queda embarazada, se emplea el mismo verbo, concibió, verso 24 del capítulo primero. Después de aquellos días de ministerio en el templo, concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Es importante que para el nacimiento del precursor del Mesías, Dios utiliza a seres humanos. Utiliza a dos creyentes. Utiliza a Juan el Bautista y utiliza a su mujer Elisabet. Y para el nacimiento del Señor Jesucristo, o de Jesús de Nazaret, Dios también utiliza elementos humanos, una mujer. Ahora, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué significado tiene el verbo concebir? Pues el verbo concebir tiene los siguientes significados: contribuir a, cooperar, concebir, ayudar, tomar parte en algo. Es decir, que Lucas, y quizá por inspiración de Dios, está diciendo que lo que Dios hace, por grande que sea, Dios cuenta con el hombre que un día creó a su imagen y semejanza. Y ese hombre era un varón y era una mujer. Y los utiliza. ¿Y de María quién nace? Nace Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret nace por la acción de Dios sobre María. Pero todo lo que se dice aquí, desde un punto de vista clínico y ginecológico, habla de un embarazo como cualquier embarazo normal, de una gestación como cualquier gestación normal, de un parto como cualquier parto normal y de un nacimiento como el de cualquier niño. Y es importante tener esto en cuenta. Sin embargo, era el Hijo de Dios, porque Dios tuvo que actuar ahí de una manera sobrenatural, porque María, como veremos en su día, era una mujer pecadora como los demás. Otra cosa es la actitud que ella tenía y cómo consideraba ella su actitud. Entonces, respondiendo, cuando ella pregunta que cómo va a ser eso, si ella no conoce varón, si no ha tenido relaciones con ningún hombre, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá o descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo, aquí se emplea una palabra del máximo poder de Dios, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Una de las cosas más interesantes que pueda haber en la Biblia es investigar la palabra sombra. Porque ya cuando Dios crea en el principio al hombre a su imagen y semejanza, el término que emplea significa, entre otras cosas, que el hombre, formado por un varón y una mujer, es la sombra de Dios en el mundo. Y aquí, de alguna manera, Dios interviene de forma que lo que podía aportar María para tener un hijo, que ella no era santa, por lo tanto su cuerpo tampoco, pero lo que podía aportar María, Dios lo santifica y además se produce un embarazo que va a durar el tiempo normal y que va a cursar de una manera normal. Y dice, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido. O sea, se compara la concepción de Isabel, de relaciones de un hombre y una mujer, con la concepción de María, que no se relaciona con ningún hombre. Pero sin embargo se emplea la misma palabra y el mismo verbo. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llaman estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Aquí hay algo muy importante, de una grandeza muy, muy seria, y es no solamente lo que pasa con Juan el Bautista, sino lo que pasa con María y con el embarazo de María. Tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llaman estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Bueno, ¿cuál es la reacción de María? Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presente. Cuando se acepta la voluntad de Dios, cuando Dios llama a nuestra puerta, la puerta de nuestro corazón, como en el caso de María, y se recibe la gracia de Dios, el resultado de todo eso es un nuevo nacimiento y el nacimiento de un nuevo ser. Y eso puede pasarnos a cualquiera de nosotros, no semejante al caso de Elizabeth ni de María, pero si la palabra de Dios nos llega, profundiza dentro de nuestro corazón, pues entonces lo que ocurre es que esa palabra de Dios aplicada por el Espíritu de Dios a nuestro corazón transformará nuestra vida y habrá un nuevo nacimiento y habrá un nuevo ser, y entonces pasaremos a ser miembros de la familia de Dios. Bueno, no quiero extenderme más sobre estas cosas, creo que ya ha sido suficiente. Solamente decir una cosa, que la voy a decir ahora, porque me parece el momento oportuno y espero que a nadie le parezca mal. Llegamos tarde a las reuniones o no venimos a las reuniones, y cuando venimos miramos el reloj y nos vamos. Y se han ido 6 personas en los últimos 5 minutos. En los últimos 5 minutos se han ido 6 personas que no tienen ningún enfermo que atender, que no tienen ningún hijo pequeño que atender, que tienen libre todo el tiempo que quieren, y es muy difícil tener moral y tener ánimo para esforzarse en estudiar y explicar la palabra de Dios cuando uno tiene que vivir espectáculos semejantes. Y yo creo que tal y como van marchando muchas cosas en esta iglesia, pues habrá que preguntarle a la gente qué es lo que quiere hacer en el futuro, porque el espectáculo no puede ser más lamentable, ¿no? Es decir, unos se van porque con no sé qué minutos, entonces ya no pueden coger el medio que de transporte que utiliza, porque si no se van tienen que esperar media hora más para coger su medio de transporte. Otros se van porque seguramente han quedado con amigos para ir a comer a algún sitio especial, y otros se van, solo Dios sabe por qué se van, porque se aburren, porque no les interesa la palabra de Dios, por todo esto. Y esto es lamentable, pero esta es la realidad, y en una realidad así creo que es legítimo que yo diga que las personas que tienen que ponerse aquí para predicar el Evangelio se desanimen cuando ven que el resultado de su trabajo, de su esfuerzo, incluso haciendo las cosas tan sencillas como las he hecho yo hoy, pues no sirve absolutamente para nada, ¿no? En 5 minutos, de los pocos que somos, 6. Yo creo que esto habla por sí solo. Pues nada, que el Señor nos bendiga, porque creo que falta nos hace, y habrá que ir pensando en qué es lo que quiere la gente, porque por ese camino, ¿cuánto tiempo puede permanecer una iglesia? Muy poco, muy poco. Seguro que si aquí esta mañana tenemos un folclore de cante y de baile y de no sé qué más cosas, no solamente que no se van esos, sino que además habrían traído a otros para que estuviesen aquí. Pero siento decirlo, pero las cosas son como son y hay que decirlas, y yo creo que Dios tiene mucha paciencia con nosotros, porque nos soporta lo insoportable, nos aguanta lo inaguantable, nos perdona lo imperdonable, ¿no? Y nosotros seguimos haciendo lo que nos da por la gana, y cada uno, como a veces hemos citado, dice en el libro de Jueces, que llegó un momento en que el pueblo de Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía, y luego venían las consecuencias. Entonces, cuando venían las consecuencias, clamaban a Dios, y Dios tenía que levantar a alguna persona, a algún varón, a alguna mujer, para que lo sacase de la esclavitud de los pueblos que los habían dominado, que los habían dominado porque ellos no permanecieron en lo que era la actitud y las verdades que Dios les había recomendado para vivir en esa tierra que les había ofrecido ya desde la época de Abraham.